Heraldo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian aumento del acoso en la cárcel contra el periodista Jorge Bello tras encuentro de su madre con congresistas estadounidenses.
El preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, lleva 2 meses en celda de aislamiento.
Las autoridades cubanas amenazan con tomar medidas con los ciudadanos que no estudian ni trabajan.
Continúa el enorme flujo de migrantes en la frontera de México y Estados Unidos.
En Colombia, el paro armado del ELN cumple 5 días y confina más de 10.000 personas.
Y los argentinos celebran el triunfo de su equipo en Qatar. La crisis económica y las diferencias políticas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es la emisión que corresponde al lunes 19 de diciembre del año 2022. Aquí estamos con ustedes.
Así es, aquí estamos como cada día con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Y presentamos al equipo, José Luis.
Sí, señor. Pues está con nosotros, a cargo de la producción, Elena Rodríguez, la dirección técnica de Juan Pendaz, sus voces informativas.
Ariane González.
Y José Luis Ramos. Comenzamos.
El acoso de las autoridades carcelarias contra el periodista Jorge Bello, condenado por las protestas del 11J, ha aumentado tras la participación de su madre en una reunión con congresistas estadounidenses, durante la cual familiares de manifestantes presos habían denunciado la situación de sus seres queridos. Así lo dijo a Radio Martí la madre de Bello, Marta Domínguez. Nuestro colega Tomás Cardoso tiene sus declaraciones.
En una reunión realizada la pasada semana en La Habana de familiares de los presos del 11J con los congresistas norteamericanos que visitaron al país, una de las participantes fue Marta Domínguez, madre del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de cárcel en el penal combinado del Este. La madre del comunicador dice que durante este último fin de semana recibió una llamada de su hijo desde la prisión, quien denunció que el coronel Quindelán, uno de los jefes del penal, le advirtió que él pagaría por la participación de Marta en la reunión con los políticos norteamericanos. Y ya en los últimos días se ha incrementado el acoso en su contra, dirigido por el mayor Pedro, jefe de la sección 21 de la Seguridad del Estado en la cárcel. Cuenta la madre del comunicador.
El día 12 yo me reuní con los congresistas norteamericanos y otras madres que tienen los hijos presos en un hotel de la capital, ahí en El Vedado, donde nosotros expresamos todo lo que está pasando, la represión que espero producto a esta reunión. Y desde ese momento las madres de la Guinera fueron amenazadas. Inclusive una de ellas le dijeron, ve, después que va a pagar la consecuencia es tu hijo. Y es así, porque mira todo lo que está pasando contra Jorge desde ese día. Y todo lo que la embajada pidió por la noche, libertad inmediata para Jorge Bello y otro muchacho más. En martes, a él lo llama el coronel Quindelán, ven a la oficina, porque tu mamá sabe, porque de esto. Entonces Jojito le dice, no tengo que hablar en ninguna oficina, yo voy al patio como siempre lo he hecho. Ya, Jojito, de ese día lo están hostigando, donde para llevarlo a poner sus medicamentos, Pedro, el jefe de la sección 21 del penal, le da la orden a Arisleivi, segundo jefe del orden interior, que le pongan la chaqueta, hasta por gusto le ponen la chaqueta. También mandan a otros presos a buscar problemas con Jojito, como para complicar a Jorge en un problema más serio de la injusticia esa que están cometiendo, que lo sancionaron a 15 años injustamente, porque Jorge no ha hecho nada más que estar en la protesta por todas las cosas que están pasando en Cuba. Y todas estas agresiones es contra Jorge, de ese día. Le están haciendo agresiones psicológicas, según él me estuvo contando.
La pasada semana, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba denunció en su cuenta de Twitter el encarcelamiento y hostigamiento en contra de comunicadores independientes en Cuba y pidió la inmediata liberación de los periodistas Jorge Bello Domínguez y Lázaro Yuri Valle Roca. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:04, Ángel Jesús Vélez Marcano, manifestante del 11 de julio de 2021, lleva más de 60 días aislado y es víctima de castigos en una cárcel en Camagüey. Así denuncia su familia y B. Pacheco presenta la denuncia.
El preso político del 11 de julio, Ángel Jesús Beliz Marcano, se encuentra aislado del resto de la población penal desde hace 61 días en la prisión de alta severidad Kilo 8 en Camagüey. Su madre, Ailex Marcano, dijo a Radio Martí que el manifestante pidió el aislamiento después de que lo trataron de involucrar en una indisciplina que asegura no cometió, pero ahora no solo se encuentra aislado, indicó Marcano, sino está siendo tratado como un reo en una celda de castigo.
Un ejemplo, no tener el colchón constantemente allí, se lo retiran a las 7 de la mañana y se lo devuelven a las 7 de la tarde en el conteo. Incluso él no tiene ni sus pertenencias allí en la celda. A él le van dando el libro que él quiera leer, le dan el alimento que él pida de lo que yo le lleve. Él no tiene nada allí en su celda, completamente aislada. A lo lejos se sienten los televisores, alguna que otra voz, espiritualmente súper fortalecidos. Todo el tiempo está leyendo. Él solicitó celda de aislamiento porque a él le introdujeron una cuchilla en la Biblia, y él, ante esta cruel injusticia y que lo revocaron después que estaba en régimen ya abierto en campamento, él, ante esta injusticia, él solicita celda de aislamiento.
Antes de ser revocado en octubre, Ángel Jesús Beliz Marcano se encontraba preso en la cárcel Kilo 7 en régimen de campamento bajo reglas mínimas, según comunicó su madre a Radio Martí. En esas declaraciones, Marcano indicaba que Ángel Jesús estaba siendo discriminado totalmente en Kilo 7, no lo dejaban salir al área deportiva y que tanto dieron, refiriéndose a las autoridades del penal, hasta que lo devolvieron a un régimen de mayor severidad. Ahora el joven manifestante de 27 años está padeciendo hipertensión.
Me preocupa mucho la hipertensión esa que fue provocada debido a todas estas circunstancias, porque él entró allí a celda siendo totalmente saludable. No me dejan llevarle ningún medicamento. En el caso de los demás reos no es así porque no tienen medicamento la prisión. Pero él sí lo tiene todo garantizado por parte de ellos.
Ángel Jesús Beliz Marcano, de 27 años, fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Camagüey.
Es demasiado lo que estamos sufriendo, tanto los familiares como él. Justicia y libertad para él, igual que para todos los que están injustamente en prisión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En la isla, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, anunció una investigación sobre los cubanos que no estudian ni trabajan estando aptos para hacerlo. Yolanda Huerga recogió reacciones en el siguiente reportaje.
Las autoridades cubanas amenazan con tomar medidas pertinentes con los ciudadanos que no estudian ni trabajan estando aptos para ello.
En Cuba hay tanta gente que no trabaja por diferentes razones. Primero, hay que tomar en cuenta, en no poca medida, el cierre de muchas instalaciones productivas, y en este sentido el régimen oculta una tasa de desempleo valorada por nosotros entre el 27 y el 45%, muy alto en el sector estatal, que genera baja productividad laboral.
Indicó el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo.
Además, los salarios no alcanzan para vivir debido a la inflación acelerada que pone a la familia cubana en una situación de precariedad. Entonces las personas prefieren crear sus propios negocios, y muchos de ellos en el sector informal. Ahora mismo los jóvenes prefieren quedarse en la calle y no trabajar ni estudiar porque no se sienten estimulados con los salarios que van a recibir y que, por supuesto, no le van a alcanzar para satisfacer sus sueños, sus necesidades, y prefieren no trabajar.
Las estadísticas oficiales reflejaron a principios de 2022 que más de 830 mil jóvenes cubanos de entre 17 y 34 años no trabajan ni buscan empleo. Las aseveraciones de la ministra han hecho pensar a muchos que el gobierno de La Habana está tratando de rescatar la setentera ley contra la vagancia.
Ha aumentado el número de mujeres en edad laboral que no trabajan y están en la casa quizás realizando algún trabajo doméstico para la calle, como limpiar o lavar.
El especialista en emprendimiento privado, Ángel Marcel Rodríguez Pita, recalcó que muchas personas se emplean en el sector privado de manera informal.
Micro, pequeñas y medianas empresas van a contratar los servicios de cualquier ciudadano, pero de manera informal y no de manera legal, porque sencillamente los impuestos se los tragaría. Y esta medida del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va en contra del sentido común. Es decir, las personas necesitan ganarse el pan nuestro de cada día y van a acudir a trabajar de manera informal dentro del sector privado. Y el sector privado necesita esa contratación informal para mantenerse en pie.
Recientemente, el gobernante Miguel Díaz-Canel calificó como vagos, desvinculados del estudio y el trabajo y manipulables a los participantes de las más recientes protestas en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 12:10 minutos informamos que el profesor y activista Pedro Albert Sánchez dijo a través de Facebook que fijará una fecha para la caminata que había anunciado días atrás por la libertad de los presos políticos y para la cual no tendrá permiso de las autoridades cubanas, según le informaron en una cita policial. Albert Sánchez agregó que durante su juicio a finales de octubre, oficiales del Ministerio del Interior mintieron en sus alegatos y que no hay instancia del Estado a la que pueda apelar.
Todos los de mi juicio coinciden en que hubo el delito de perjurio en las personas que declaraban ahí. En el caso mío, dos oficiales del MININ declarando falsos testimonios, mintiendo ante un tribunal. Yo pregunto ahora al señor presidente, al ministro del Interior, al ministro de Justicia, ¿a quién apelo? Yo dije antes de que me recogieran la otra vez de la caminata, el 3 de noviembre, en un pequeño video, que esta constitución tenía solamente dos artículos. Artículo 1, nadie toque nada, solo yo puedo tocar. Y artículo 2, el que me haga sombra se va. Se va del trabajo, se va del país y se va del aire si hace falta. Y eso se sigue cumpliendo. Ese es el ambiente que ocurre allí. Entonces cometen el delito de perjurio, manejan las cosas, no sé si por temor, no sé si por saña, no sé si por historia o no sé por qué razón, y usted no tiene a quién apelar. ¿A quién apelo? ¿Ante quién denuncio ese delito de perjurio? Si son la misma cosa, PCC, UJC, Fiscalía, Ministerio, y entonces hay que hacer la caminata, hay que protestar, la libertad de protestar se conquista. Protestando, la libertad de reunirse conquista, reuniéndonos, este señor va a fijar una fecha para su caminata y me tienen que recoger o camino. Yo convoco, yo digo, yo repito, que los padres, los familiares que quieran, que me acompañen.
Pedro Albert Sánchez, de 66 años y paciente de cáncer, fue llevado a prisión por manifestarse solo y pacíficamente en los días previos al 15 de noviembre de 2021, fecha en que se convocó una marcha por el cambio en Cuba. Actualmente espera por el anuncio de su sentencia y enfrenta una petición fiscal de 5 años de cárcel.
Avanzamos con más informaciones en el noticiero del mediodía, 12:12 minutos. La cifra de cubanos detenidos en su intento de emigrar de forma ilegal a Estados Unidos por mar ha aumentado significativamente en los últimos 2 meses, con 3.450 detenidos desde el 1 de octubre pasado, según un reporte de la Guardia Costera estadounidense.
El número es más de la mitad de los 6.182 interceptados en el año fiscal 2022, que concluyó el 30 de septiembre.
Este domingo, 82 cubanos interceptados en diferentes operaciones fueron repatriados, así informó la Guardia Costera. Otros 164 fueron deportados a la isla el viernes pasado.
Las tripulaciones de la Guardia Costera y las agencias asociadas están en plena fuerza frente a la costa de la Florida, haciendo todo lo posible para detener la migración ilegal en el mar. Así lo dijo el teniente Nichols Fujimoto, del séptimo distrito de la Guardia Costera.
El oficial hizo un llamamiento a no lanzarse al mar y a utilizar los medios legales para emigrar a Estados Unidos.
Con 13 minutos en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba.
Sí, señor. En Cuba el cielo estará con nublados en la región occidental y parcialmente nublado en la norte central. Habrán algunas lluvias hasta el anochecer. En el resto del archipiélago amanecerá con poca nubosidad.
La tarde será ligeramente cálida en el occidente y en el centro, con temperaturas que alcanzarán máximas entre los 27 y los 30 grados Celsius, algo superiores en la región oriental, donde llegarán a los 33 grados Celsius. En la noche se mantiene algo nublado en occidente, con aisladas lluvias y temperaturas entre los 21 y los 24 grados Celsius.
Los vientos soplarán de región nordeste en el occidente y zonas de la costa norte del resto del archipiélago, con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora, siendo superiores en las rachas. Y en el resto del archipiélago serán variables débiles hasta el anochecer. Habrá oleaje en el litoral norte, occidental y central hasta el anochecer. En el resto de los litorales, pues habrá poco oleaje.
Como siempre, les invitamos a nuestra sección de deportes. A las 12:50 estará con nosotros Pepe Lacayo y ampliará sobre Leo Messi. Ha sido nombrado jugador más valioso de la Copa Mundial de Fútbol. Kylian Mbappé gana la Bota de Oro con 8 goles y el argentino Emiliano Martínez gana también un Guante de Oro como el mejor portero del Mundial. De esto y mucho más en nuestra sección de deportes con Pepe Lacayo.
Muy bien, Ariane, vamos a avanzar ahora a noticias de Estados Unidos.
Así es, y nos vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en la frontera con México. El enorme flujo de migrantes continúa llegando precisamente al sur de Estados Unidos, provocando un estado de emergencia en la ciudad del Paso. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
La ciudad estadounidense de El Paso, que se encuentra en la frontera sur del país entre Estados Unidos y México, vive una situación excepcional por la afluencia diaria de miles de migrantes que desde Latinoamérica emprendieron un peligroso viaje para llegar a territorio estadounidense en busca de un futuro mejor. Sin embargo, tal es el trasiego que durante el fin de semana el alcalde, el demócrata Oscar Lisser, se vio obligado a declarar el estado de emergencia, una postura que le permitirá obtener dinero y otros recursos necesarios para hacer frente a la actual crisis migratoria. Desde el ayuntamiento de la ciudad aseguraron que quieren tratar a las personas con dignidad y trabajan para garantizar la seguridad de los migrantes. Según datos oficiales de las autoridades estadounidenses, la demanda supera la oferta con creces, hasta tal punto que cada día aproximadamente 2.400 personas cruzan a esta urbe, mucho más allá de las capacidades de refugio, por lo que miles de migrantes duran en las calles a medida que las temperaturas continúan bajando. El estado de emergencia en El Paso se instaura pocos días antes de que expire el conocido como Título 42, que este miércoles levantará el veto que estableció la administración Trump en el marco de la pandemia del COVID-19. Esta norma de inmigración permitía las expulsiones inmediatas en la frontera y ahora, con el fin del llamado Título 42, los funcionarios estadounidenses advirtieron a las autoridades de los estados fronterizos como Texas que el flujo diario de migrantes en El Paso podría aumentar de 2.400 hasta los 6.000. De confirmarse esta cifra, se podrían esperar otras medidas de refuerzo que traten de aliviar una situación que los demócratas califican como una crisis humanitaria extraordinaria. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Entre tanto, el Comité Legislativo que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio estadounidense celebra hoy lunes su última audiencia pública, en la que están previstos anuncios sobre sus recomendaciones acerca de quién debería ser imputado.
Las sugerencias al Departamento de Justicia son simbólicas porque ese comité no tiene potestad para imputar y el Departamento de Justicia ya lleva a cabo su propia investigación sobre lo sucedido.
El informe final sobre su investigación no se conocerá hasta el miércoles.
El comité está integrado por 9 miembros, 2 de ellos republicanos, y quería hacer públicas sus conclusiones antes de fin de año porque los republicanos recuperan el control de la Cámara de Representantes en enero y está previsto que lo disuelvan.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pidió a los diferentes actores políticos de Perú que incrementen sus esfuerzos para llevar a cabo las reformas necesarias con el objetivo de salvaguardar la estabilidad democrática del país.
Blinken transmitió esa petición a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, durante una conversación telefónica el viernes pasado y cuyo contenido se hizo público el domingo a través de un comunicado del Departamento de Estado.
La nota señala que durante la conversación Blinken expresó su deseo de que las instituciones de Perú y las autoridades civiles multipliquen sus esfuerzos para hacer las reformas necesarias para salvaguardar la estabilidad democrática del país, sin especificar a qué reforma se refería el secretario de Estado.
12:19, avanzamos en Noticias de América Latina.
Sí, señor, el paro armado presionado por el ELN en el occidente de Colombia cumple 5 días y más de 10.000 personas se encuentran confinadas. Desde el territorio colombiano, informa Manuel Arias Naranjo.
Confinadas se encuentran las poblaciones de Itzmina, Medio San Juan, Sipí y Nóvita en el departamento de Chocó, en el occidente de Colombia, por la orden de paro armado del Frente de Guerra Omar Guerra del ELN, organización que mantiene un enfrentamiento en la zona con el Clan del Golfo. Carlos Camargo, defensor del pueblo, denunció que esta población sufre restricciones de movilidad, lo que afecta el suministro de alimentos y el acceso a servicios de salud y actividades diarias.
A causa de la instalación de explosivos, combates con interposición de la población civil, amenazas, restricciones y controles poblacionales y territoriales.
La presión armada del ELN ha generado miedo en la población. Sin embargo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que las fuerzas militares mantienen el control de la región.
Se ha venido patrullando por la Armada Nacional el río San Juan. Hay unidades militares en Itzmina, en Medio San Juan.
Entre tanto, crecen las voces de rechazo contra la actitud del ELN, justo cuando acaba de concluir la primera ronda de negociaciones de paz con esa guerrilla, como lo indica la Procuradora General Margarita Cabello.
Sorprende que en estos momentos en donde se está ofreciendo y tendiendo la mano para la paz, la respuesta del ELN con quien se está conversando sea provocar y amenazar con este tipo de enfrentamientos, paros o de confinamientos.
Mientras el alto consejero de paz, Danilo Rueda, pidió al ELN coherencia frente a estas acciones que ponen en riesgo la vida de miles de personas. Hasta el momento no ha habido pronunciamiento de los representantes del ELN en la mesa de conversaciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y las autoridades peruanas confiaban el domingo en que las violentas protestas tras la destitución del presidente Pedro Castillo comiencen a ceder, en tanto el Papa Francisco llamaba al diálogo y Estados Unidos a emprender reformas para salvaguardar la democracia. El informe lo tiene la agencia FranPres.
Siguen las protestas en Perú. El fin de semana ocurrieron algunas en apoyo a las autoridades y piden que se acaben las violentas manifestaciones que dejan muertos y heridos. El gobierno anunció que las protestas violentas comienzan a ceder, que ya se están recuperando carreteras, se están habilitando aeropuertos y también está disminuyendo la violencia de las personas que se manifiestan en la calle. Las protestas más violentas han sido en el sur andino. Exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del parlamento y elecciones generales inmediatas, así como la libertad del expresidente Pedro Castillo, preso e investigado por rebelión tras su fallido intento de autogolpe de Estado. Boluarte ha dicho que se mantendrá firme en el cargo y exigió al Congreso que apruebe un adelanto de las elecciones generales. El Parlamento debe volver a someter a votación el martes 20 de diciembre el proyecto para adelantar los comicios de 2026 a 2023. Pero no se ponen de acuerdo, porque un sector quiere que se incluya el llamado a una asamblea constituyente para elaborar una nueva Carta Magna que sustituya a la de 1993. Las protestas dejan casi una veintena de fallecidos y más de 500 heridos en choques con las fuerzas de seguridad. Familiares de algunos de los fallecidos de Ayacucho pidieron el domingo sanción para los responsables. En tanto, en su Ángelus, el domingo, el Papa Francisco oró por Perú.
Oremos también por la paz, para que cese la violencia en ese país y se inicie el camino del diálogo para superar la crisis política y social que aqueja a la población.
Que aflige la población.
Son las 12:23 minutos y este es el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Informamos que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, viajó a Washington para entrevistarse hoy con su homólogo estadounidense Joe Biden, con quien prevé conversar sobre democracia, economía y seguridad.
Lasso dijo que durante su visita a Estados Unidos también planea explorar la posibilidad de discutir un tratado bilateral de libre comercio.
La agenda de Lasso incluye reuniones con altos representantes de la Organización de Estados Americanos, la Agencia de Estados Unidos para la Ayuda al Desarrollo Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y también el Fondo Monetario Internacional.
Y nos vamos hasta Argentina, pues allí se está celebrando el triunfo en la Copa Mundial de Fútbol con manifestaciones multitudinarias en las calles. Desde Buenos Aires, el informe lo tiene Juan Ignacio González Prieto.
Millones de argentinos salieron a las calles a festejar el tercer campeonato del mundo de fútbol que esperaban desde hacía 36 años. Por un rato, dejaron de lado la crisis económica y las diferencias políticas que han marcado los últimos tiempos. El centro de Buenos Aires y las principales ciudades como La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata fueron los lugares de mayor concurrencia en medio de operativos policiales y caos de tránsito. Luis Carpio, un simpatizante, no pudo contener la emoción.
No sabés lo que sufrimos. Y bueno, ahora estamos para festejar. Y hoy casi me muero, no. Esto va a ser una... Estamos viviendo un momento histórico. Yo tengo unos cuantos años, viví 78, 86, pero este me parece que, no sé, es muy especial. Lío...
Desde el ámbito del fútbol, los especialistas destacaron las cualidades del director técnico Lionel Scaloni como líder y el juego de Lionel Messi, señaló Alfio el Coco Basile, ex director técnico de la selección, dos veces campeón de América y entrenador en el Mundial 1994.
Este equipo se lo merecía por todo, por el juego también, no porque son amigos, porque juegan bien de verdad. Es un equipazo, lo felicito, todo buenísimo, extraordinario. Nos empataron, pero como equipo somos muy superiores.
La mayoría de los periodistas coinciden que siempre ir de menos a más es la fórmula perfecta para poder lograr un campeonato, señaló Luis Calderón, miembro de la cadena de Radio Eco.
Con un final electrizante, pero también le da el premio al que más buscó. Hoy Argentina, hasta el minuto 75, dominó ampliamente el juego.
En dos vuelos charter, el seleccionado y sus familiares llegarán en la tarde-noche de este lunes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se espera una celebración especial. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
12:25, avanzamos ahora en noticias internacionales.
Así es, Ariadne, la capital ucraniana sufrió el lunes un ataque con drones que dañó infraestructuras críticas de la ciudad a unas horas de la reunión prevista entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko en Minsk. La agencia francesa de prensa con la nota.
La capital ucraniana volvió a ser bombardeada por drones rusos. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, confirmó que se registraron explosiones en los distritos de Solomiansky y Shevchenkivsky de la capital y que varias infraestructuras críticas resultaron dañadas. Tras el ataque, el operador ucraniano de energía informó que iba a imponer apagones de emergencia. Francia y la Unión Europea han dicho que los ataques rusos contra la infraestructura civil constituyen crímenes de guerra. El Ministerio de Defensa ruso asegura que sus ataques buscan apuntar a las Fuerzas Armadas ucranianas e instalaciones energéticas, así como interrumpir la transferencia de armas y municiones de fabricación extranjera.
Y mientras los líderes del norte de Europa se comprometen a mantener el apoyo a Ucrania, los detalles los tiene Jorge Orellana.
Los líderes de 10 países del norte de Europa dijeron que mantendrán el apoyo a Ucrania contra la invasión rusa. Mientras celebran la reunión de la Fuerza Expedicionaria Conjunta liderada por el Reino Unido en Riga, los representantes del grupo liderado por el Reino Unido y que integran a países europeos del área nórdica y báltica abordaron el apoyo a Ucrania en medio de la guerra de agresión rusa. El primer ministro de Lituania, Krišjānis Kariņš, señaló: una cosa a tener en cuenta, debemos tener cuidado con cualquier conversación sobre apaciguamiento o una paz declarada apresuradamente.
Because at this point in time,
porque en este momento cualquier conversación de este tipo vendría en beneficio directo de Rusia. Por su parte, el primer ministro británico Rishi Sunak declaró:
thank you for so powerfully highlighting the incredible humanitarian cost to your people due to the bombardment of civilian targets by Russia.
Gracias por resaltar tan poderosamente el increíble costo humanitario para su pueblo debido al bombardeo de objetivos civiles por parte de Rusia.
You have our total support and we will spend the rest of our...
Tiene nuestro apoyo total y dedicaremos el resto de nuestro tiempo a hablar sobre cómo podemos continuar apoyando y consiguiéndole todo lo que usted necesita, dijo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en contacto videoconferencia con los líderes, pidió apoyo y respondió:
esta noche, Ucrania fue atacada por drones iraníes.
Ucrania fue nuevamente atacada por drones iraníes. Por todo esto, les pido que aumenten la posibilidad de suministrar sistemas de defensa aérea. Un escudo aéreo 100% para Ucrania será uno de los pasos más exitosos contra la agresión rusa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, así que seguimos con más
información. Hay más información, pero despedimos a la audiencia o teleaudiencia que ha seguido este noticiero del mediodía en su primera media hora a través de las redes sociales.
Exactamente, recuerde también seguirnos en nuestra página de YouTube, allí usted puede consultar todos los programas de Radio Televisión Martí. Gracias, buenas tardes.
Les acompañamos
Ariane González
y José Luis Ramos.